buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, qué bueno que amaneció bien. Esta mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor y deseo que oremos. Vamos a inclinar nuestros rostros antes de comenzar y vamos a orar al Señor para que Dios ponga una semilla en su corazón y en el corazón de cada uno de nosotros, porque solamente Él puede hacerlo con su palabra. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Este tiempo, Señor, es tuyo, es para tu dedicación, para tu tiempo, para adorarte, para exaltarte. Queremos pedirte, Señor, que tú nos llenes, Señor, de tu sabiduría y tu inteligencia, para que podamos recibir tu palabra con bendición. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Micrófono. Se oye, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir a, primeramente, el tema de este mensaje. Dice, ¿estamos listos? ¿Usted está listo? ¿Está listo hoy? ¿Para qué? Me dijo mi hija hoy, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Listo para qué? Bueno, ¿está listo o nos creemos muy listos? Ese es el tema de hoy. Entonces, mientras nada pase, o sea, el status quo, el status que estamos aquí, estamos bien, ¿sí? Pues estoy bien, ¿sí? Mientras nada pase. Pero eso es lo que yo creo. Aquí podemos encontrarnos en un, si tal vez usted enciende un poco la radio o se da cuenta del círculo en que estamos viviendo, nos encontramos en situaciones un poco peculiares. Hoy en día, ¿qué nos absorbe? ¿Qué nos absorbe hoy en día? Piense. Trabajo, el tiempo, el estudio. ¿Qué nos absorbe? La vida misma le absorbe a uno. Las actividades. Unos dicen el Facebook me absorbe. Otros dicen me absorbe leer correo electrónico. Otros dicen me absorbe la televisión. Me absorbe el juego electrónico. O me absorbe... no sé, yo tengo algunas cosas aquí. Al amanecer estamos listos para salir y dar todo lo mejor de nuestro trabajo, profesión, nuestras actividades que tengamos. Prepararnos para el tráfico. No sé si usted maneja, pero yo me preparo todos los días mentalmente para el tráfico, porque ya es algo normal. Y la delincuencia del día. Encender la radio y escuchar el crimen más terrible de la semana. Eso es lo común, la rutina diaria. Dedicarnos a cuidar a nuestros seres queridos y procurar proveer lo mejor para nuestro hogar. Que se desarrolle nuestra vida más y más. Eso es lo que pretendemos, desarrollar nuestra vida más y más. En ser mejores cada día, ¿eso no quiere usted? Eso no, cada día, yo quiero ser mejor cada día. Y eso es lo que nos absorbe. O simplemente esperar que suene la campana para el recreo, los niños, o la hora del almuerzo, o la hora para levantarse. Simplemente esperar eso, la hora para accionar, dedicarnos a las actividades familiares, o como solemos llamar nuestros compromisos, ¿verdad? Tenemos compromisos. No podemos ignorar que el mundo en que vivimos está actualmente diseñado para vivirlo a plenitud, sin tomar en cuenta a Dios, por supuesto. El mundo está diseñado para que usted no se preocupe de que existe Dios. Existen ciento y pico de canales los cuales usted puede ver por cable y yo de hecho ni siquiera sé qué tantos canales hay en el cable porque me pongo a marcar uno tras otro y no sé ni qué estoy viendo. Y ya es una cosa de que, ¿y qué canal era el de Guatemisión? Y mi esposa siempre dice, es el 30 y no sé qué. Ah, yo tengo que marcarlo así porque ni me acuerdo cuál es porque a veces los cambian y es un relajo. El mundo está diseñado para eso. Pero nosotros... vemos esto, no se lee por ahí, dice, como que la historia se repite, ¿no cree? Todos los días, la historia se repite en nuestras vidas, es una rutina de vida. Pero ¿sabe? También se repite del tiempo pasado. Y yo quiero que me acompañe a Génesis 6, vamos a ir a Génesis 6, rápidamente. Génesis 6, 5 dice... Solo vamos a leer Génesis 6, 5 y de ahí vamos a leer del 9 al 13. Quiero que me siga con la vista, ¿lo tiene?
Sí.
Ok, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Leamos el 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, dice. Y miró Dios que la tierra, he aquí que estaba corrompida, por toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y la misma Biblia nos marca que existe, pues había maldad, pensamientos malos del corazón. Me parece algo conocido, porque normalmente eso sucede en la actualidad. Había violencia. Esas manos no están orando. Si usted no se da cuenta, tal vez tiene lastimadas las manos. Me gustó mucho la imagen de eso, porque pareciera que alguien está orando, pero no está orando. Es que está tronándose los dedos, porque va a ir a quebrarle la cara a alguien o va a lastimar a alguien. Había violencia. En esa época había violencia. Estaba corrompida. ¿Qué significa corrompido? Estaba podrido. Algo que está sucio. Usted agarre un pedazo de carne de res y déjelo afuera de su casa, no en el refrigerador, y déjelo por unos días y de ahí huélalo. Está sucio, está corrompido. Pues la maldad estaba así. Vamos a Mateo 24:38. Mateo 24:38-39. ¿Lo tiene, hermano? Y dice, mire, bueno, el 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El 38 dice, ¿cómo? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. La verdad es que estaban comiendo y bebiendo, estaban en carnalidad. Aquí no está hablando de no casarse, no malentienda esto. Aquí estaban casándose y dándose en casamiento. Estaban haciendo lo que querían, estaban viviendo en carnalidad, y esto generaría la desaprobación de Dios. Pero dice que en este tiempo, igual a que Noé, es el que estamos viviendo nosotros. Y si usted puede ver internet, puede ver televisión, puede ver cualquier tipo de medios de comunicación, están llenos de violencia, están llenos de perversidad, están llenos de suciedad, están llenos y nos atascan y nos quieren invadir nuestra mente. ¿Y sabe qué? Es porque todo el sistema está corrompido. Todo el sistema. Ahora, hay algo que no está corrompido, y es la palabra de Dios. Y es lo único que nos da limpieza y nos puede purificar nuestra mente en este mundo que está torcido. Esto no va para bien. Los ecologistas dicen, ay, vamos a save the world, salva el mundo, y todos quieren salvar el mundo. ¿Saben qué? No va a ser para nadie. Solo Cristo puede salvarle. ¿Sí? Hay un montón que se están poniendo playeras ahora para la candidatura política y todos quieren ser de un partido. ¿Sabe qué? Yo le puedo decir que el mejor partido es el de Cristo. Porque es el único que puede cambiar su vida, puede cambiar su forma de gastar su dinero, puede cambiar su forma de pensar, puede cambiar su forma de tratar a sus semejantes, puede evitar violencia, puede evitar... Van a gastar increíble cantidad de armas. Han gastado millones de dinero en armas. Actualmente la policía recibió un dote nuevo de armas automáticas y armas de corto alcance, ¿Para qué? Para matar. Porque para eso sirven las armas. Para matar. ¿Y sabe por qué? Porque hay violencia, por como los tiempos de Noé. ¿Y qué sucede? Que ya está pronta la venida del Señor. Todos dicen, no, ya va a venir el Señor. Y otros dicen, ah, es que lo tengo. De repente todavía me da tiempo para algo. Pero ¿por qué se repite la historia? Porque Dios así lo quiere. Vamos a estar listos. ¿Estamos listos? ¿Para qué? La Biblia dice, vamos a Lucas 21. Lucas 21, 34 al 35. ¿Lo tiene? Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez, y que los afanes de esta vida, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Yo no sé si usted ha visto películas del fin del mundo y que se acaba y que viene un meteorito y que pasa un montón de cosas y que ya los mayas dijeron que iba a ser el fin del mundo en el 2012 y va a ser un montón de cosas. Mire, la palabra de Dios dice que sí hay un fin. Pero la palabra de Dios dice que si usted conoce a Cristo, usted desde ese momento, su vida es eterna. Desde el momento que usted conoce a Cristo, no cuando usted muere, ya, ahorita. Su vida, su alma es eterna, porque está guardada en el Señor. Desde el momento en que usted conoce a Cristo, su vida está guardada en el Señor. Y no tenemos que estar temerosos, ni tener que estar con temor. A veces, cuando confiamos en el enemigo, cuando depositamos la confianza en el enemigo, podemos temer. El temor es confianza en el enemigo. Cuando usted teme, es porque está confiando que Satanás y todo lo que existe alrededor del mundo es más poderoso que Dios. Y en ese momento usted puede entrar en terror y pánico. Yo le puedo ser honesto, yo he entrado en pánico. Yo he entrado en pánico y decir, ¿qué hago? Y quedarme congelado y decir, y sabe lo único que hay en mi vida, es decir, Señor, ayuda. Y depositar mi confianza en el Señor. Es lo único que puedo. ¿Qué podemos observar en esto? Que estemos preparados para lo que viene o para lo que nos conviene. Si nosotros estamos preparados para lo que nos conviene y miramos nosotros mismos por nuestros corazones, no se carguen con placeres y afanes de este mundo que nada aprovecha. Si yo estoy cargado porque yo quiero tener el último teléfono que salió o la última laptop, netbook, lo que usted quiera, que es lo mejor que puede tener usted, o el último vehículo mejor preparado, mejor equipado. Yo tengo este, pero si yo vendo este, puedo comprar la nueva edición que ya trae tal cosa o tal otra. Usted puede estar afanándose por este mundo. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que habremos quedado, ¡pum!, seremos transformados. Y esa es la esencia. Si usted no cree eso, si usted no vive por eso, de nada sirve. Yo de veras estoy convencido de que muchas veces los afanes de este mundo, pensar de que ya vamos a recibir ese cheque, pensar que ya vamos a recibir este proyecto, que ya vamos a recibir tal cosa, solo nos está generando una ansiedad y un afán por algo que no puede ser. Puede ser que no lleguemos ni a fin de mes. Y eso que estamos a 30. hoy es 30. Mañana es 31. Y bueno, y vamos a llegar a fin de mes. ¿Y qué pasa? Porque estoy pensando más en que va a venir un cheque o que va a venir tal cosa porque me voy a sentir mejor. Como decía un amigo, y este cheque ya tiene dueño, decía. ya estaba todo comprometido, y así es. El dinero así es, el dinero se va y viene, pero si estamos comprometidos con el Señor es diferente. Vamos a ese capítulo, lo fue lo que leímos, Primera de Tesalonicenses 4, del 6, dice que esperemos repentinamente la venida del Señor. Nosotros debemos estar alertas y atentos, no pensando que esta vida tan bonita, que alegre, y sigamos descansando. Puede descansar, hermano. Yo no le niego que puede descansar, puede tomar vacaciones, pero esperando que en las vacaciones pueda venir el Señor. Puede usted estar manejando su vehículo para el trabajo, pero esperando que ese vehículo de repente se vaya a estrellar porque usted fue cuerpo fue glorificado. Esperando la venida del Señor. Y muchos dicen, ¿será cierto? Y otros los tienen así como dudas. Y han creído a Cristo, pero no creen toda su palabra. Y han creído al Señor, pero de repente el mundo ha puesto tantas cosas en su mente. Yo, a ver si sea cierto eso. No lo dude, hermano. Porque el que duda es como la onda del mar, que va y viene. ¿Sí? Usted tiene que estar firme y creer en lo que el Señor dice. Él va a venir por su iglesia, Él va a venir por usted y lo va a sacar de este mundo. Cuando digan paz y seguridad, muchos están diciendo ahora, mire, paz. Pero mire, usted dice, ay, es que solo Guatemala tiene guerras. Usted mire las noticias internacionales, Egipto se están peleando porque quieren sacar al presidente que está, porque el presidente quiere heredar a su hijo y toda una generación. Y ahí están todos, hasta tanquetas se están enfrentando porque el poder no lo quiere soltar. Y eso no solo es ahí, es en todo el mundo. Así que dice, ay, aquí necesitamos paz también. Todo el mundo va a necesitar paz. Y todo el sistema se está adaptando a ser global. Ya no pensamos en economías de cada país, sino economías globales. Economías que cada día se van a ir generando al punto de que alguien tiene que decir, ¿saben qué? Le vamos a dar paz al mundo. Y eso se va a dar. Ya se está dando. Y entonces cuando alguien diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Mas no hay que temer si permanecemos calmados, esperando la promesa del Señor. Esperando en el Señor. Vamos a tomar en cuenta algunas cosas mientras tanto. ¿Qué hacemos mientras tanto viene el Señor? Debemos preparar, tenemos una preparación obediente, porque la preparación obediente antecede a las bendiciones. Si nosotros estamos en este mundo, usted puede tener muchas cosas materiales, pero lo más importante es tener bendiciones de Dios, porque son las únicas que usted va a tener y no va a perder en este mundo. Usted puede tener un vehículo, lo puede perder. Está asegurado, le van a dar una parte de lo del seguro y obviamente no va a tener el mismo vehículo que usted tiene. Todos estamos queriendo asegurar nuestras casas, nuestros terrenos, nuestras cosas para no perderlos, porque no queremos perder lo material. ¿Sabe qué? Lo va a dejar. Pero hay que estar pendiente acerca de las bendiciones. Pero las bendiciones de Jehová solo la antecede la preparación obediente. Y vamos a ver unos ejemplos y quiero que me acompañen aquí. Primero, sin agua para el ejército hasta que fueran cavados los tanques. Vamos al segundo de Reyes, segundo libro de Reyes. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 3. Versículo 16 y 17. Y aquí nos está hablando acerca de una victoria sobre Moab. Y aquí está el rey de Judá. Y en este momento están consultando a Eliseo para ver qué es lo que va a suceder. Y yo quiero leer desde el 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve con los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que no tuviese respecto al rostro de Josafat, rey de Judá, y no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañador. Y mientras el tañador tocaba la mano de Jehová, vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced de este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Ese valle era un desierto. Y le dice, ¿sabe qué? Caben aquí porque va a llover y va a caer una torrente de agua. Mire, yo no sé si a usted le dicen, mire, vaya y haga tal cosa, y usted dice, mi lógica dice, esto es una tontería. Eso es una, de veras, estar haciendo esto, la verdad, no vale la pena. Hace un buen tiempo, nosotros llevábamos volantes a los a diferentes partes de las colonias, y yo muchas veces dentro de mi corazón dije, pero ¿por qué no mejor pagamos a un muchacho que lleve estas cosas, pues? Que pues un volantero ahí, que lleve los volantes, pues. Vamos a estar aquí toda la tarde haciendo esto. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Una vez estábamos con hermano Jorge y fuimos hasta una esquinita de un residencial. Y ahí estaba una hermana. Y recibió una invitación de nosotros. Hoy está su hermano aquí, su cuñada, y ha venido su mamá. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos cosas que a veces parecen ilógicas. Y sabe que tal vez personalmente nosotros entregamos, dijimos, y ella nos preguntó, yo me acuerdo que, ni me acuerdo bien la cara, pero me acuerdo que probablemente ella haya sido la hermana. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Porque nosotros fuimos obedientes al Señor. A veces el Señor nos dice, mire, hagas tal cosa, y dice uno, ¿para qué? Yo estoy bien en mi casa, aquí puedo poner los mensajes que yo quiero, tengo internet, puedo bajar todos los mensajes que... Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de Dios, si yo tengo todo. Es más, yo soy Dios, empiezan algunos, ¿verdad? Yo tengo todo, soy poderoso, soy fuerte, pero no hay obediencia. Entonces, no podía haber agua, sino el que el ejército haya acabado los estanques. Vamos a seguir porque si no me quedo atrapado aquí con esto. Y esto es cosa, dice, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. O sea, no solamente iba a llenar los estanques en el desierto, sino que les iba a entregar en las manos de los moabitas. Dice, y destruiréis toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, segaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí que vinieron aguas por el camino de Edom, y en las tierras se llenó de agua. Cuando todos los de Moab oyeron a que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Y cuando levantaron por la mañana y el brillo del sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, esto es sangre de espada, los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno se ha dado muerte a su compañera. Pues Moab al botín, y todos salieron desarmados. Ellos iban a ir a traer botín. Alguien que va a pelear va con su armamento y todo, pero alguien que va a ir a traer un botín va con bolsas y cosas, ¿verdad? Y va a ir a traer cosas. Y ellos fueron a caer a la mano de el pueblo de Israel. Y ahora dijeron, esto es la sangre de los reyes. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab, y asolaron las ciudades y las tierras fértiles, y echó cada uno su piedra y las llenaron, y dice, segaron también todas las fuentes de agua y derribaron todos los árboles hasta que Kir Areset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Cuando el rey de Moab vio esto, que era vencido en batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito y, bueno, este es otro tema. Aquí vemos cómo la obediencia hace que nosotros, que estos hombres tuvieran victoria. Es más, Eliseo le dice, ¿sabe qué? En el 13, vete con los dioses de tus padres. Si no son los dioses de tus padres, vete. No, porque es que Jehová nos trajo aquí y por eso vamos a estar aquí. Y por haber creído a Jehová, les fue contado para poder obtener ese milagro. Y no solamente el milagro de las aguas, sino el milagro de que pudieran obtener la victoria de esa manera. Iban a perder, pero Jehová lo hizo. Hizo grande su victoria sin aceite, hasta que las vasijas fueron reunidas. Vamos ahí seguidamente en el 4, en el segundo de Reyes 4, versículos del 3 al 4, y dice, y aquí, si lo leemos del primero, dice, la mujer, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ven y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, le dijo. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas cuanto esté llena, y ponlo aparte. Y se fue la mujer, se encerró, cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, ellos le traían las vasijas, y ellas echaban aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Si ella hubiera tenido más cantidad de vasijas, se hubiera llenado más. Y le dijo, no pocas. ¿Por qué? Porque hizo caso. Ahora ella hubiera dicho, ¿sabe qué? Eso no está en mi lógica. Eso de hacer eso no funciona. ¿Cómo va a ser eso de que usted me va a multiplicar las cosas? ¿Cómo va a ser eso de que yo voy a diezmar y el Señor me va a bendecir? ¿Cómo va a ser que voy a ofrendar y el Señor me va a dar? ¿Cómo va a ser eso de que yo voy a ofrendar mi vida y el Señor, que ya dio su vida por mí, va a darnos bendiciones? ¿Cómo va a ser eso de que si yo pongo primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán dadas por añadidura? Es lo mismo que le estaba pasando a ella. Pero ella vino y buscó más vasijas y fueron llenadas con aceite porque creyó. Porque creyó. Entonces, las bendiciones anteceden a una preparación obediente, sin santidad. Hasta que el leproso se hubiera lavado 7 veces. Eso es muy interesante, Eliseo y Naamán. Naamán era un general del ejército del rey de Siria, en el capítulo 5 estoy yo, y el varón grande delante de su señor, y lo que tenía en alta estima, porque en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, dice, pero leproso. El hombre era muy fuerte, valeroso, valiente, pero era leproso. Tenía, la lepra significa inmundicia, es un sinónimo de inmundicia, un sinónimo de algo que está pudriéndose en su cuerpo, y normalmente el pecado que nosotros podemos tener, inclusive usted conoce a Cristo y usted maneja un clase, puede estar pudriendo su vida espiritual. Su vida material no se ve nada porque usted no tiene nada, pero su vida espiritual la puede estar pudriendo de una forma que usted no se ha dado cuenta. Y Siria había sido, dice, y de Siria había sido salido bandadas armadas y le había llevado cautiva a la tierra de Israel. Una muchacha a la cual le servía de mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que si de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, y él llevando consigo 10 talentos de plata y 6 piezas de oro y 10 mudas de vestido, tomó también cartas para el rey de Israel, y así decía, cuando llegue a ti estas cartas, sabe que yo envío a ti siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que maté y dé vida para que éste me envíe a mí y que yo sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo buscad ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Muchas veces nosotros vemos a las posibilidades. ¿Pero y por qué yo voy a resolver este problema? Mire, es que no, usted no lo va a resolver, es el Señor el que lo va a resolver. Es Dios el que lo va a resolver. Y vemos problemas que no podemos nosotros, pero aquí lo que estaba buscando era la santidad. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros, y dice, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Mire, el hombre era fuertísimo, tenía caballos, tenía muchas cosas, pero tenía lepra. Tenía inmundicia, no había santidad en su vida. Y vamos a darnos cuenta de esto, dice. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y mire lo que la respuesta de Naamán. Naamán llega a pedir que lo ayuden, pero llega con prepotencia, llega todo un don señor, con mucha lepra, con un montón de... Pero él llega orgulloso y dice, y Naamán se fue enojado. Muchas veces nosotros venimos al Señor y decimos, Señor, queremos que tal cosa, y pedimos consejería, y decimos, Señor, tal cosa, y cuando en eso nos dicen, es que tienes que venir a la iglesia, tienes que estar orando, tienes que leer tu Biblia, y uno se va enojado, eso ya lo sé, pues. ¿Y por qué, para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a ir hasta ahí, a tal lugar? Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y podemos ver en los capítulos siguientes que él fue y entonces descendió, se zambulló 7 veces y el varón dice en el 14 las palabras del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. No hay santidad sin obediencia. No hay santidad, no podemos ser santos, no podemos limpiar nuestra vida si nosotros no venimos e inyectamos la palabra del Señor en nuestras vidas. No podemos ser santos. Ay, ¿por qué levantarse tan temprano? De nada sirve, mire que hasta me... Ay, ya no aguanto. Mire, ¿sabe qué? Yo le aconsejo, levántese temprano, hermano. Lea la palabra del Señor, Dios le va a bendecir. Pero es la única forma en que usted puede hacer. Sigamos. Mientras tanto, la preparación obediente antecede a las bendiciones. Seguimos. Sin Mesías hasta que el camino hubiera sido preparado. Vamos a Isaías. Y esos 3 puntos creo que son los más importantes de este mensaje. Y bueno, vienen a otros puntos aquí, pero estos son más... Pero esos 3 puntos fueron los más importantes. Sin Mesías, hasta que el camino hubiese sido preparado. Isaías 40:43, ¿verdad? Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada de la soledad a vuestro Dios. ¿Quién decía eso? Juan Bautista. Juan Bautista era el que iba adelante. Él realmente cumplió la profecía acerca de que el camino hubiera sido abierto. No hubiera Mesías si no hubiera habido alguien que hubiera adelante, porque todo tiene un orden. La siega, hasta que la tierra hubiera sido arada. No hay siega si no se ara primero, ¿verdad? Usted no puede obtener algo y decir, ah, es que yo quiero obtener manzanas de esto, pero esto no es manzana. Usted tiene que sembrar maíz para crecer maíz, es una lógica, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Entonces, nosotros no podemos segar hasta que la tierra hubiera sido arada. Vamos a Oseas. Vamos a Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová para que venga y os enseñe justicia. Sembremos justicia. Y es justo que nosotros hagamos lo que es justo. Hagamos lo que el Señor quiere. No hay reconciliación sin arrepentimiento. Vamos a Joel. Joel 2. Joel 2:12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Jehová quiere que no nos rasguemos como en el Antiguo Testamento se rasgaban las vestiduras. Dice, no, rasga tu corazón. Él quiere tu corazón, quiere una confianza contigo. Quiero que seas honesto. Saca todo lo que tienes ahí y dile, mire, Señor, yo en esta área no puedo. Yo aquí, sinceramente, soy honesto. Señor, a mí me gusta este pecado. Dígaselo. Dios sabe que a él le gusta ese pecado. Dígale, Señor, a mí me gusta tal cosa. Y sé que a ti no te agrada, pero a mí me fascina. ¿Qué hago? Ayúdame, porque quiero serte fiel. Porque quiero ser agradado delante de ti. Porque quiero que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, yo cuando esté delante de ti no tenga manchas. No llegue con cosas que no están bien delante de ti. Entonces no hay sin arrepentimiento, no hay reconciliación sin arrepentimiento. Esos dos hombres se están abrazando ahí. Cuando usted viene y abraza a una persona que ha tenido algún problema, alguna aflicción, y se abraza, siente una satisfacción. ¿Por qué? Porque no hay reconciliación sin arrepentimiento. Mire, yo me arrepiento de haberte hecho daño. Y el otro dice, no, yo me arrepiento también de haberte hablado de esa forma. Perdóname. Y pum, una reconciliación. Pero no sucede si no hay un arrepentimiento. Igual Dios quiere hacer lo mismo. No hay visión sin obediencia. Juan, vamos a Juan. Juan 9:7. Y le dijo, ven y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vemos vez tras vez que no hay obediencia, no hay visión, no hay promesa, no hay bendición si usted no obedece. Y nos ve vez tras vez. No hay resurrección hasta que la piedra no sea removida. Muy interesante eso. Vamos a Juan. Siempre en Juan 11, ahí adelantito. Aquí es la muerte de Lázaro. Y miren qué interesante. Estaba entonces enfermo en el 1. Este es hasta el 39, pero en el 1 estaba enfermo y uno llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de Marta, su hermana. Y Lázaro estaba enfermo y ustedes ya han escuchado la historia. Pues viene Lázaro y fallece. Jesús no llegó a orar por él. No era el propósito del Señor. Pero en el 11:39 le dice a Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y era una cueva, y en el 38, y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Y es como que si usted vaya a un sepulcro después de que falleció alguien y le diga, mire, quite esa piedra. Después de 3 días, 4 días. Marta, y la hermana que está muerto, le dijo el Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y ya sabía que siempre me oyes, porque lo que dije por causa de la multitud que está, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Pero hubo algo que tuvo que hacer alguien ahí. El Señor Jesús hubiera dicho: ¿sabe qué? Lázaro, revienta la piedra. ¡Pum! Y una explosión, y hubiera reventado la piedra, hubiera salido Lázaro. Él tenía el poder para hacer cualquier cosa. Pero ¿sabe qué? Las cosas humanas las tenemos que hacer nosotros. Las imposibles las hace Él. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Y lo que no podemos hacer, no lo podemos hacer. Entienda que los imposibles son de Dios y los posibles son nuestros. Vuelvo al tema. Nosotros, nuestro posible es ser obedientes. Es posible que obedezcamos a Dios. Es posible. Que no queremos es otra cosa. Que no es nuestro antojo, que no nos gusta. No nos gusta hacer la voluntad de Dios. Eso es algo definitivo. Preferimos hacer lo que a nosotros nos parece antes de hacer la voluntad de Dios. Y nos gusta hacerlo y nos gozamos que no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero cuando estamos en problemas, cuando tenemos aflicción de espíritu, ahí venimos al Señor: Señor, ayúdame. ¡Ay! Pero ¿sabes qué? Te dice: hubieras quitado la ropa, hubieras resucitado. Hubieras quitado esa piedra que te dije de pecado que estaba en tu vida, lo hubieras removido y hoy no tendrías el problema que hoy tienes. Dios puede hacer grandes cosas si nosotros obedecemos. El problema es que no queremos. Yo soy el primero. ¿Sí? No quiero. Y no quiero, y no quiero. ¿Por qué? Porque mi carne dice no. Pero si usted dice al Señor, y está empezando a entender lo que yo le estoy queriendo decir, usted dice al Señor que usted necesita ser obediente para poder estar preparado, entonces su vida puede empezar a cambiar. No hay entrada al cielo sin limpieza. No podemos entrar al cielo sin ser limpios. Y el único que puede limpiar su vida es Cristo. Es el único que puede cambiar su vida. Es el único que puede quitar ese deseo que tiene de cualquier tipo de cosa. Mire, aquí no puedo hablar de malos deseos, porque todos son, en este mundo, la codicia, cualquier tipo de deseo de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo ese tipo de cosas, eso es prácticamente lo que el mundo desea. Pero no hay entrada al cielo sin limpieza. Vamos finalmente a Apocalipsis. Y con... Este es el último artículo de este. Y esta es la introducción, hermano. Así ya puedo entrar al mensaje. Ok, Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos son los que están vestidos con ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y dónde han y de dónde han venido? Y yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido la sangre, se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si nosotros conocemos a Cristo y esperamos en el Señor, nosotros no tenemos que esperar la gran tribulación. Nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, esta es la esperanza que tenemos en Cristo, ¿sí? Porque va a venir una gran tribulación sobre la tierra, y va a venir algo bien fuerte sobre la tierra. Y esto es algo que yo no me lo invento, no soy un profeta, es la profecía de Dios. Cuando alguien habla de profecía es porque está diciendo lo que va a venir. Está contando, está diciendo lo que va a pasar. Y sabe, muchos van a decir: ¡ay, será! Y en ese momento algunos dirán: yo lo sabía, yo lo escuché y no puse atención. Pero no hay entrada al cielo sin limpieza. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestras almas, nuestra vida. Entonces, ¿listos? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, dice Lucas 12:35. Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas. Ya para terminar, preparación espiritual. Debemos de tener una preparación espiritual en nuestras vidas. Son cuatro cosas bien sencillas. El abandono de los ídolos. Abandone su ídolo. Abandone su ídolo. Por más de que ese ídolo quiera venir a su vida y crear una fortaleza, abandone ese ídolo. Puede ser cualquier cosa. Desde una bebida hasta un lugar que usted conoce, puede ser en su misma recámara, cosas que usted tiene, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Puede ser una costumbre que usted tiene, que le dejó su familia. Puede ser cualquier cosa que sea en lugar de Dios, que usted le adore, que no pueda quitar como Dios. Abandone los ídolos. Limpieza del templo de Dios. Nosotros somos cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces debemos de limpiar nuestro templo. Debemos de mantener nuestra vida limpia y pura al Señor. Número 3, volvernos al Señor. Debemos de volver al Señor. Debemos de que nuestro corazón se vuelva a Dios. Antes de que suceda algún problema y usted pierda bendiciones. Le digo yo, porque yo he perdido muchas bendiciones de Dios. Yo he perdido bendición tras bendición. ¿Por qué? Por rebelde, por necio, por desobediente, por hacer creer que mi vida cristiana es como yo la quiero llevar. No, es como Dios quiere. Volvamos nuestro corazón al Señor y sea Él el que nos diga cómo actuar y qué hacer. Purificación personal. Debemos buscar una purificación personal. Cada uno de nosotros sabemos personalmente qué tenemos en nuestras vidas, qué hay en nuestras vidas. Si nosotros somos honestos, podemos llegar delante de Dios y pedir eso. ¿Y sabe qué? Cuando despierte en las noches y sienta aflicción, usted puede contar que Dios está con usted. Cuando usted esté solo, en un momento donde tiene que tomar una decisión, y usted dice, no sé qué hacer. La purificación personal, la búsqueda de Dios va a ayudar a que usted pueda cambiar. ¿Sabe? Puede seguir igual, como le dije al principio. Regresando al principio. Mientras nada pase, estoy bien. Eso creo. Eso creemos a veces. Nada va a pasar. Estamos tranquilos, ¿verdad? Nada va a pasar. ¿Sabe qué? Va a pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Estemos listos. Estemos listos para el Señor. Y no nos creamos muy listos, sino estemos listos y preparados para el Señor. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta mañana. Te pedimos, Señor, estar listos. Sabemos, Señor, que no somos personas, somos criaturas tuyas, Señor. Pero en medio de todo necesitamos de ti, Señor. Ayuda a nuestros corazones, Señor, a ser fieles, a ser honestos, a ser realmente sinceros delante de ti. Y que nos ayude, Señor. Porque sinceramente pecamos mucho, hacemos cosas para nuestro bien y no buscamos a ti como primera cosa. Ayúdanos a buscarte a ti, solamente a ti, buscar tu rostro cada día. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Y te pido, Señor, que si has tocado su corazón, que esa semilla permanezca para él y fructifique. Señor, esta mañana en esa misma situación, no sé si hay alguien que no conoce a Cristo en esta mañana y diga, yo no conozco a Cristo, yo no sé cómo es la cosa, pero yo quiero conocer a Cristo, quiero rendir mi vida a Cristo. No sé por qué, pero Dios está tocando mi corazón y quiere hacer algo. Si hay alguien aquí, que levante su mano y diga, yo no conozco a Cristo. ¿Eh? Señor, te damos gracias en esta mañana y pedimos que tú bendigas a cada uno de nosotros y que el culto sea con bendición y podamos terminar y en nuestras casas con Dios. En el nombre de Jesús.